Javier Pérez Andújar es de San Adrián del Besós, lo cual marca. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. Es periodista, es escritor. Los Príncipes Valientes, Todo lo que se llevó el diablo. Esencialmente Paseos con mi madre, que hace un par de años fue un libro que a algunos nos conmovió. Interesante. Y luego una primera toma de este Catalanes Todos, que con los años ha reescrito en el sentido literal de la palabra, porque ha hecho otro libro siguiendo las peripecias de los personajes del primero. Querido Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Me alegro de saludarte, Javier. Tienes aquí un admirador.
Muchas gracias.
Y ahí tienes a otro, que es Arcadi Espada.
Claro, saludos.
¿Cómo estás, Javier?
Bien, bien.
Bueno, Javier, hay en la primera empiezas provocando, porque en la introducción, en este juego de patriotas de Catalanes Todos, recuerdas que Franco hizo 15 visitas a Cataluña a lo largo de 40 años, lo cual sale a una visita cada dos años. Hay gente que ve menos a su familia, dices.
Sí, bueno, sí. Es que a veces las estadísticas o sumar te sirven para evidenciar cosas que son evidentes por sí mismas, lo que pasa que tienen la simpatía o la ingeniosidad de sumarlas o de hacer, y parece, sí, hay gente que ve menos a su familia. Pero bueno, sí, es cierto que vino en 40 años, visitó Cataluña en 15 ocasiones, eso sí es cierto.
No solo eso, sino que además las visitó, como perfectamente prueba la colección de La Vanguardia Española, en lor y olor de multitudes. Es decir, lo más extraordinario, a mi juicio, de esas visitas fueron no tanto que se hicieran tan a menudo, sino el fervor institucional y popular que especialmente hasta los años 60, bien entrados, le acompañó.
Sí, es cierto. Además lo has descrito, yo creo que estoy de acuerdo con esa descripción, es institucional y popular, y es cierto que también hay un descenso, hay un desencanto, un desafecto de la aristocracia, de la alta burguesía hacia los años 60, un desafecto hacia el caudillo, quizá porque toman conciencia o toman otra conciencia o cambian de conciencia y ya no quieren recibirlo como lo recibían antes. Es curioso, entonces mandan a las masas a que lo reciban.
Eso fue sobre todo, básicamente a mi juicio, ese segmento, más que de la burguesía, de la aristocracia, curiosamente yo diría, ¿no?
Sí.
Que empezó a flirtear claramente con el juanismo, ¿no? Y que de alguna manera pues mantenía unas distancias. O sea, estoy pensando como gentes como el conde Montseny, los propios Güell, etcétera, ¿no?
Sí, sí, era... Había un, supongo que había un estado de connivencia y de conveniencia. O sea, les iba bien lo que les fue bien poner al dictador en la jefatura de Estado, porque les salvaba pues sus intereses y sus bienes, les salvaba su estatus, su posición y su vida, y les fue bien ponerlos. Y luego, cuando la cosa ya iba bien sola por sí misma, pues ya se podían dedicar a otros jardines, a otros negocios, y se desentendieron. Pero siempre son las cosas así de interesadas, no creo que sean especiales.
¿Y cuál fue el mecanismo para convertirse en nacionalistas al cabo del tiempo? Parte de esa burguesía, o buena parte de esa burguesía.
Pues es curioso, ¿no? El mecanismo. Yo creo que el autovalerse, el ya valerse por sí mismos, les daba cierta independencia. No necesitaban la protección del militar que habían puesto al frente para que les protegiera. Entonces ya podían volver a andar solos, y eso les permitía pues desentenderse, de alguna manera pagarle los servicios prestados o darlos por pagados y volver a tomar conciencia de algo que les permitía andar por un camino que siempre han querido andar, claro.
De todos modos, yo creo que en eso hay una discusión un poco más profunda, ¿no? ¿No te parece a ti que en el fondo todo no es nada más que un apego? Siempre se ha dicho, por ejemplo, que el diario La Vanguardia es el diario del poder en Cataluña, ¿no? Pero ¿tú no crees que en realidad ese paso del franquismo al nacionalismo Hay simplemente una explicación humanísima, que es la necesidad de estar protegidos y salvaguardados y sobre todo íntimamente a gusto, ¿no?, con lo que uno es y con lo que uno representa en cualquier lugar del mundo, ¿no?, donde esté. A mí me parece que es curioso, porque si uno compara esas visitas de Franco, la manifestación gráfica que queda de ellas, las compara con estas manifestaciones que está habiendo en los últimos tiempos, realmente las retóricas son muy similares, ¿no? Y entonces yo creo que es un tránsito sencillo, ¿no?, de personas que buscan pues simplemente el confort y el poder, ¿no?
Sí, yo en lo que te estaba, en la explicación que estaba dando, creo que iba implícito también eso, el sentirse cómodo y el sentirse identificado con lo que se es. Cuando se es carne de poder, se es poder, y cuando un poder se está quedando obsoleto y ves que tú tienes un poder nuevo que tiene más proyección, pues abandonas el poder obsoleto y te confías en el tuyo, en el que acabas de descubrir. Pero eso pasa, eso es la dialéctica. Las masas son la uniformidad, eso es siempre igual, pero vamos, cualquier comparación sirve, no hace falta comparar. Hace 2 o 3 años, cuando empezó a salir a la calle las masas que seguían al 15M, porque también eran masas, marcaron una distinción con respecto a las uniformidades hasta ahora vistas, porque... Por ejemplo, si veía las manifestaciones sindicales de los sindicatos mayoritarios y se veía pues que las pancartas estaban hechas todas en el mismo sitio, impresas en el mismo sitio, las consignas siempre eran unas, las banderas eran siempre las del sindicato, pero de repente ver que sale una masa desuniformizada a la calle, eso cambia un poco la perspectiva.
Bueno, por eso es el autocar. Es que lo que cambia es el autocar y el bocadillo.
Sí. No, el autocar, yo creo que la empresa de autocares es la misma también.
Por eso digo, la diferencia entre justamente entre esas masas, que tú estás diciendo, las masas desuniformadas del 15M de alguna manera, y estas masas catalanas y las masas catalanas de ayer, justamente es el autocar y el bocadillo. A la diada van con el autocar y el bocadillo como iban en los años 50 con el autocar y el bocadillo. Y no me estoy inventando nada, es una cosa empírica, ¿eh?
Sí, siempre se va con el autocar. Cuando se organiza algo desde... A ver, si la organización es de arriba a abajo, pues hay una manera de trabajar. Y suele ser la estándar, la misma, y se organiza pues de arriba a abajo. Y el organigrama es, pues, poner autocares que acerquen a la gente de los pueblos a la ciudad, darles un bocadillo y llevarlos a su casa y dejarles aparcar ordenadamente, claro.
Segunda parte de Catalanes Todos... revisas con proverbial sentido del humor estas cosas y esos tránsitos que se han dado en Cataluña, ¿no temes que un asunto que casi casi es religioso, como el propio asunto del proceso, lo hayas abordado con algo con un carácter que te puedan acusar de sacrílego?
Sí, la solemnidad es la pureza. Eso me he dado cuenta empíricamente, como utilizando todo adjetivo. Lo he comprobado, porque hay cosas que se aureolan de una pureza y se hacen intocables, ¿no? La puridad de la nobleza de los sindicatos, la nobleza de las instituciones culturales. Y de repente, si metes el dedo con la pretensión de hacer reír, no de meter el dedo en la llaga, sino en la axila para rascarle las cosquillas, también se sienten profanados. Y no aceptan que el objeto de pureza sea también objeto de risa. Pero no, tampoco es una risa sarcástica, sino decir, bueno, si, no hay manitus, no hay becerros de oro, no vamos a no hay dioses, no se puede deificar las cosas, tienes que saber reírte de ellas también.
En tu anterior libro, en Paseos con mi madre, contabas que tú, como buen chico de San Adrián, cuando ibas a Barcelona, tenías la sensación de que en Barcelona estabas de prestado, que era una cosa muy de las rodalías de Barcelona, ¿no? Desarróllame esa sensación.
Sí, claro, eso pasaba sobre todo en los años 80, que era cuando me tocó a mí ser chaval. Y si era verdad que había... Pero yo creo que tiene que ver sobre todo, bueno, sí, con venir de... con el aspecto, con cómo eran las ciudades entonces. Pasaba en Barcelona, pero yo he hablado con gente que le pasaba también en Madrid cuando iba de Vallecas. O tenías un aspecto de barrio y la policía te paraba, claro. En realidad estaban como... tenían, era la época de los kinkis, de la de los tirones, y tenían como la orden de salir a patrullar para identificar, no sé, hacer no sé cuántas identificaciones al día. Y claro, pues no iban a parar a una persona que iba con traje y corbata para identificarle, pues paraban a los que teníamos una pinta menos acorde con la imagen del hombre de bien.
¿Te sientes bien en Barcelona ahora?
Sí, sí, me siento bien en Barcelona, y la parte que no se siente bien es la que no se siente bien en el mundo en general, ¿sabes? Vivir en una sociedad injusta, en una sociedad más fanatizada y más radicalizada, pero eso me pasaría en Madrid también, ¿sabes? No quiero utilizar el discurso del victimismo ni centrarlo en un solo aspecto de Barcelona. Estoy bien en Barcelona, claro, voy a las librerías que quiero ir, encuentro los libros que quiero, veo las películas que me gustan.
No tienes sensación de pérdida, ¿no? O sea, del hecho de que Barcelona sea el paisaje moral de Barcelona se ha transformado tanto en los últimos tiempos que te haya repercutido sobre tu aprehensión de la ciudad.
Eso pasa en Barcelona, pero ya te digo que pasa, tú lees el periódico y te das cuenta de que está pasando en todas las ciudades, que la vida se ha hecho de derechas. Y no hay manera de escapar ni desde Barcelona ni desde ninguna otra parte. Hay maneras, bueno, supongo que políticas, pues no me meto en política. Igual hay gente que tiene proyectos y trabajan en ellos para buscar soluciones, pero yo como persona que se va a comprar el periódico, a tomar el café y a pensar en libros, pues la escapatoria no la veo saliendo de Barcelona. La vida es mucho más injusta y más cruel ahora, sí. Lo era, es una cosa que se ha acentuado desde que estalló la crisis, pero yo creo que desde los años 80 lo va siendo.
¿San Adrián ha cambiado mucho? ¿Ya no la conoce ni la madre que la parió?
Cambia como cambia todo. Ha cambiado para bien, en el sentido en que es más habitable, es menos cruel, menos hay menos desesperación en las calles. En las casas sigue habiendo la misma, porque a la gente la desahucia, no le llega, no tiene trabajo, pero no es el San Adrián aquel duro de las vías, de las drogas. Y la gente ha montado negocios incluso ya no terciarios, sino cuaternarios, por hacer un chiste, por peluquerías para perros, cosas para tener las uñas siempre al día. Es señal de que la gente se vive con otras inquietudes. Y las aceras son más anchas y hay más calles peatonales y más terrazas y más calles con terrazas de bares. Es más agradable, y el río ya no es un río contaminado, sino que es un paseo. Es mucho más agradable. Lo que pasa es que yo soy... Uno es carne de donde se ha criado, y yo mi paisaje épico lo tengo en el otro, en el malo.
Claro, y las vías de tren a las que siempre hacía referencia cuando contabas los paseos con tu madre, ¿no?
Forman las
personajes que merodeaban por allí.
Sí, las vías del tren son... Bueno, eran como un paisaje ideal para los chavales. Nosotros íbamos allí a poner llaves de abrir las latas de sardinas o de anchoas para hacernos presuntas ganzúas que luego no utilizábamos, pero íbamos a aplanar monedas, ¿eh? La vía del tren es un paisaje de infancia. También son como están siempre abandonadas y pasan por sitios por los que, claro, al cortar el paso pues no pasa nadie. Son sitios de descampado, pues también eran sitios peligrosos donde iba gente a hacerse daño. Pero bueno, sí, era un paisaje, sí.
Óyeme, a mí hay una cosa desde el punto de vista literario que me ha chocado en la transformación de Catalanes Todos. Bueno, le has quitado, por ejemplo, el subtítulo, ¿no? Para que de alguna manera quede un libro más ficcional de lo que era en su momento, ¿no?
No, el subtítulo lo he quitado porque ya como lo actualizaba hasta el año 2013, ya no, las 15 visitas eran más anecdóticas que estructurales. En la primera vez que escribí el libro era coger las 15 visitas y teatralizarlas, sí, o dramatizarlas y ponerles una aventura a cada visita. Pero al convertirlo en una novela, tuve que trascender las 15 visitas y darle más, más importancia a lo que le pasaba a los personajes vitalmente. Y quité el título solo por eso. Pero vamos, no he quitado apenas nada más que eso, porque todas las referencias, todos los nombres...
Has añadido, ¿no?
Sí, claro. Yo pienso que era más noble añadir que quitar.
Efectivamente, pero que es una operación sorprendente desde el punto de vista... No es común, de alguna manera, el convertir un libro de, digamos, no ficcional, aunque había algún... Recuerdo, yo lo leí hace la edición de La Tempestad, hace ya algunos años, pero...
12 o 14, quizás.
Exacto, pero me da la impresión de que, en fin, tampoco era un reportaje estricto, ¿no? No sé, esa es la idea que yo tengo, ¿no?
No era un libro periodístico, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Pero aún así, efectivamente, ahora se ha transformado en una novela. Es una cosa bastante curiosa, bastante singular que alguien trabaje sobre el aspecto fáctico de una historia y luego la convierta en una ficción. Debe de haber sido una cosa...
Es que, fíjate, es... los personajes reales, que son los que darían para hacer un buen trabajo periodístico y un trabajo profundo, no me interesaban como vidas dramáticas. Sin embargo, los ficticios, que son los 6 o 7 que van saliendo recurrentemente en cada capítulo y se van entrecruzando entre ellos, sí que me interesaban porque, claro, al ser personajes eran símbolos. Y a través de ellos sí que podía profundizar más en cómo cambió esta sociedad en 40 años, en cómo se sentía. Cada personaje en realidad simboliza una manera de pasarse de quedarse del franquismo a convertirse en demócrata de toda la vida. Hay unos que no, que se agarran, sobre todo los más perdedores, como Juanito Oliva. De esos conocí muchos o unos cuantos, que era gente que fue franquista y se quedó franquista y murió con el brazo en alto. Y eran perdedores.
Por ejemplo, ¿y qué simbolizaban? ¿Y qué simboliza gente como el cojo que suplica poder fusilar en el campo de la bota?
A ese me refería, a Juanito Oliva. Esa es gente que no tenía nada, que era franquista porque yo qué sé, porque lo vivía así, porque era gente que quería que hubiera ese orden. Y en realidad les tocó perder todo el rato, porque luego cuando ganaron la guerra no la ganaron para ellos, la ganaron para las clases para las que lucharon. Y ellos siguieron siendo pues gente... Yo la estampa que tengo de ellos de chaval es de verlos mutilados de porteros en los cines. Y era gente que eran... Gente que había ganado una guerra y tenía una vida de perdedor como otros perdedores.
¿Y, por ejemplo, la viuda de un excombatiente que se reconvirtió en pujolista?
Sí, esta señora es la que más me interesa porque... Bueno, es la que más me interesa. Me interesan todos. Esta me interesa en el aspecto en que rebobina a finales ya del franquismo, en el tardofranquismo que se dice... Y se da cuenta de que la gente se está volviendo muy izquierdosa en Barcelona, se está haciendo del PSUC, luego más adelante se harán del PSC, se está haciendo muy... Y ella se da cuenta de que el nacionalismo conservador, es decir, convergencia, le puede volver a salvar, que sale más a cuenta hacerse convergente para que la salve de nuevo de las hordas rojas como le salvó antiguamente el franquismo.
No. Le quería preguntar si efectivamente es difícil con un novelista siempre preguntarle por los personajes reales que hay detrás de sus ficciones, ¿no? Porque ya decía Baroja aquello, ¿no? De que un personaje se monta con los labios, con los ojos, la oreja, etcétera, de personas muy diversas. Pero aún así, tú supongo que, en fin, habrás conocido mucha gente que ha hecho ese tránsito, ¿no?
Claro, es que, mira, los personajes reales, que son los, pues eso, la aristocracia catalana que hemos nombrado, no la he conocido, iba a decir apenas la conocí, eso es una ostentación, apenas no la he conocido en mi vida, ni sabría ahora cómo conocerlos. Para mí son más ficticios los personajes reales que los ficticios, porque los ficticios están hechos con gente que sí he conocido, con gente que he observado, con vecinos, con gente que he tratado, y entonces tienen un fondo... real, profundo, más real y más profundo los ficticios que los reales, porque los reales de verdad solo sé lo que he leído en la revista Hola sobre ellos.
Recuerden, Javier Pérez Andújar ha escrito Catalanes todos en Tusquets, Editores. Yo les aconsejo además repasar algún pasaje anterior de su obra, especialmente Paseos con mi madre. ¿Qué te dijo tu madre de Paseos con mi madre?
Pues cuando leyó el libro me dijo, anda, que si todo eso que cuentas yo ya lo sabía. ¿Qué va a decir una madre?
Querido Javier, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y gracias.
Bueno, cuídate.